me permite a lo mejor extenderme un poco, Fernando, e identificar una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional en caso de tercerización. Hace poco nos visitó Ventana Gustavo Gutiérrez Tixe, un magistrado del Tribunal Constitucional, donde pudo sustentar el expediente 3097-2024, y específicamente establece un precedente que ilumina el equilibrio entre la libertad empresarial y la protección de los derechos laborales. Términos concretos. Lo que ha identificado el TC es de que el núcleo del negocio no se puede tercerizar. O sea, ¿con ello qué estamos diciendo? De que el núcleo principal del negocio tiene que cumplir todas las normas laborales y de seguridad del trabajo en la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, sobre eso va tu análisis, por ejemplo, en relación a que muchas empresas han conseguido a lo mejor las autorizaciones con una resolución municipal, en otros casos están a tiempo indefinido. No, y ante esa situación, estas empresas han manejado ahora el tema de negociar las rutas, a lo mejor, con tercerizar esa actividad ante una persona que se ha comprado un bus y tiene, digamos, las intenciones de trabajar en esa ruta. No, ante esa situación, nosotros ahora estamos generando presencia con fiscalización sobre este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde identificamos el equilibrio entre la libertad empresarial y la protección de los derechos laborales. Ante esa situación, lo que tiene que hacer la empresa de transporte en estos momentos es ponerse a derecho. O sea, si me están escuchando, lo que tiene que hacer es ponerse a derecho, poner en planilla a los choferes y a los cobradores con todos los beneficios y obligaciones que corresponden y asimismo cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque un chofer que está protegido con sus derechos laborales protege también al ciudadano que traslada en la ruta día a día.
¿Y cuáles pueden ser las multas que aplican ustedes?
En el caso, por ejemplo, si son microempresas y tienen una falta grave, no se mide por la unidad impositiva tributaria. Entonces podría oscilar, por ejemplo, desde el 0.5 UITs, que es un aproximado de 2.600 soles en infracción grave, ya hasta, digamos, si es no MIPE, 106.000 soles por una infracción grave, ¿no? Entonces,
106.000 soles.
así es. Entonces se mide por microempresa, por pequeña empresa o por no MIPE, ¿no? Yo estoy haciendo una relación general, ¿no? Pero puede oscilar desde 2.600 soles hasta los 106.000 soles.
Y en el caso de transporte, de manejar vehículos, ¿cuántas horas debería manejar un chofer?
Ahí, por ejemplo, también se ha medido el horario de trabajo. Por lo general, el horario de trabajo son 8 horas de labores, ¿no? Pero sabemos que en la práctica a lo mejor esto no sucede, ¿no? Entonces está en horario de trabajo por encima de las 12, 14, hasta 16 horas, ¿no? ¿Qué genera eso? Eso genera no solamente un deterioro en la salud del chofer, sino también el tema del cansancio, el tema del estrés, ¿no? Y eso conlleva justamente a los muchos accidentes de tránsito que han ocurrido. En su gran mayoría, los accidentes de tránsito que han ocurrido en los últimos años, donde nosotros también hemos intervenido, han sido por alcance y por a lo mejor cansancio, ¿no? Claro, en esa situación interviene la policía y nosotros nos apartamos, ¿no? Pero sí es medible esa situación, es medible con horario de trabajo. ¿Por qué? Porque también hay un ingreso del chofer, hay un marcado de ingreso y hay un marcado de salida, ¿no? Entonces hay un control en ciertos puntos de la ciudad donde se identifica qué chofer se ha asignado para determinado vehículo, ¿no? Y esto se identifica con la placa del vehículo, ¿no? Ante esa situación nosotros también hemos hecho vigilancia en ello. No solamente en el transporte local, también interprovincial, ¿no? Pero en
Claro,
relación al
pero
transporte local sí tiene un tratamiento en particular.
hay horas de trabajo que deben tener. O sea, no es como alguien que está en un escritorio, como en mi caso. Yo tengo 8 horas de trabajo, ¿no? Estoy 8 horas de trabajo, mis compañeros están 8 horas de trabajo. Pero en el transporte se conoce, porque tienen que llevar dos choferes, uno tiene que descansar, las rutas, etcétera. Lo conocemos en los interprovinciales, que lo fiscaliza principalmente la SUTRAN, me parece. Pero en el caso de público, de transporte público, ¿cuántas horas podrían conducir? Eso está normado, debe estar.
Claro, eso está normado dentro de los procedimientos directivas de la municipalidad provincial, ¿no? Entendamos que las municipalidades son las que se encargan de otorgar las autorizaciones para transporte. Entonces pasa una serie de filtros, ¿no? Se arma todo un expedientillo donde postula esta empresa para determinada ruta. Y ante ello también hace, digamos, su programa de ruta y sustenta también con la cantidad de trabajadores y vehículos que van a prestar servicio a la población, ¿no? Y ante esa situación, ¿cómo lo medimos nosotros? Es tu pregunta que debo entender. Es a través del IPRC. No, la identificación de peligros y riesgos. Dentro del IPRC, los inspectores de trabajo identifican la estructura funcional de la empresa y sobre la labor que realiza en las rutas por diferentes arterias de la ciudad. Y identifica no solamente la cantidad de trabajadores, sino también identifica los horarios y las horas de descanso, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tiempo del refrigerio, ¿no? Exacto. El ingreso del personal y la salida y los riesgos posibles que pueda identificarse al chofer en la ruta de trabajo que pueda tener durante el día, ¿no?
Uh-huh. Bien, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya le han enviado a las empresas esas cartas disuasivas, inductivas?
Lo que estamos enviando nosotros son cartas inductivas a las 85 empresas de transporte urbano. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que sustentar la relación de trabajadores, el ingreso de planilla y el pago de los beneficios que corresponden. Y asimismo tiene que identificar su programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para la protección de estos choferes, ¿no? Que son los trabajadores y el núcleo principal de toda empresa.
Perfecto. Eduardo, además, ¿se puede trabajar con una empresa que sale, en el caso de Lucky, por ejemplo, en empresa Lucky, como no ha habido para la SUNAT?
Claro, entendamos que a lo mejor hay una evasión también tributaria. Nosotros, si identificamos alguna situación en relación a ello, tenemos las facultades para poder notificar a la SUNAT para identificar el cumplimiento tributario, porque en relación a ello también se exige que cumplan con las aportaciones, el pago de salud y las aportaciones de AFP al trabajador. Está relacionado el tema de la planilla, ¿no? Y si vemos que la situación a lo mejor es sobre un incumplimiento que va a afectar al trabajador, entonces hacemos la denuncia correspondiente a la fiscalía.